Hola, doctor Jaunarena.
Buen día.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien.
30 años de Semana Santa, ¿sí? De la
Así
rebelión.
Es, 30 años.
Pero lo primero que me gustaría que me ayudes es, yo siempre digo que fue un intento de golpe de Estado. ¿Vos coincidís con la apreciación o no?
Lo que pasa es que la consecuencia era lo que había que plantearse, ¿no es cierto? Es decir, Rico repetía que él no estaba haciendo un golpe de Estado, pero pretendía imponerle al gobierno determinadas políticas.
Bueno, ¿entonces?
Entonces, precisamente una de las discusiones que no eran tranquilas cuando el sábado de la noche lo tuve que enfrentar a Rico, le explicaba que si él pretendía que nosotros pusiéramos al jefe de ejército que él quería, si él pretendía que termináramos con los juicios, si él pretendía que termináramos con la libertad de expresión de las radios, si eso no era un golpe de Estado, se le parecía mucho.
Ahora, déjame ir varios pasos para atrás. El gobierno radical empujó una investigación de la violación de los derechos humanos con tres niveles de responsabilidad y apuntando fundamentalmente a lo que fue un hecho histórico que va a quedar para siempre y jamás, que es el juicio de los excomandantes.
Exacto.
Rico lo que planteaba era, cerremos ya los juicios, cambiemos al jefe del ejército, para ponerlo en términos simples.
Rico planteaba la solución política del tema de la represión.
Okay.
El contenido de eso era, obviamente, revisar todo lo que la política que se estaba haciendo en ese sentido. Que, por otra parte, nosotros la estábamos revisando en el sentido que estábamos preparando una ley que después se llamó la Ley de Violencia de Vida, que fue anterior al levantamiento de Rico, y que fue anunciada por Alfonsín, fíjate vos, el 30 de septiembre de 1983,
sí.
En Ferro.
En Ferro, sí.
O sea que la gente sabía perfectamente qué iba a hacer Alfonsín. Lo que pasó fue que entre el 83 y el 87 fue muy difícil implementarlo a esta política, porque no teníamos antecedentes en el mundo. En el mundo no había antecedentes de todo esto. Entonces íbamos avanzando en el error y el acierto, pero, digamos, para lograr el objetivo final, que era terminar con la muerte en Argentina, ¿no?
Horacio, yo tengo muy grabado, de hecho ya lo conté en el programa, una charla con Harold Lasky, el presidente del Bloque Radical. Una semana antes de Semana Santa, él nos cita, yo era en esa época cronista parlamentario, y dice, che, la semana que viene vamos a tener problemas, y nos adelanta la posibilidad de que el Nabo Barreiro no se presente a declarar, que es lo que dispara. ¿Usted ya tenía la información de inteligencia que venía esto, o te sorprendió la magnitud del hecho?
No, en realidad, nosotros teníamos la certeza de que había niveles de inestabilidad, en el sentido de que compañeros de promoción de gente que tenía que ir a declarar y los acompañaban hasta el aeropuerto. O sea que había un estado de conmoción del cual teníamos conciencia. Y bueno, lo de Barreiro fue determinante, ¿no es cierto? En realidad, cuando Barreiro se va y no se presenta y se refugia en una unidad militar, el ejército, la apreciación de los mandos, la situación era controlable, pero evidentemente no lo fue.
Sobre la decisión de Rico de avanzar, ¿vos tenías la línea de comando entera o la tenías fracturada? O sea, ¿podía dar las órdenes, ejecutarla? Porque ahí siempre me viene a la memoria lo del general Ice, que tardó tiempo infinito en mover tres unidades 200 kilómetros. O sea, ¿eso era fractura del ejército o no?
No, yo creo que, bueno, primero no había fractura en los mandos, es decir, no había ningún mando que estuviera, de los altos mandos que estuviera con Rico. Y en el ejército lo que había era una... Primero, Rico no tuvo el apoyo de masivo. En realidad, el Rico fracasa, porque Rico creía que iba a tener mucho más apoyo del que tuvo, si no se hubiera rendido. O sea que en el ejército no había un apoyo masivo a Rico, pero también había dificultad para reprimir. Ese es el tema.
¿Por qué tenía dificultad para reprimir? ¿Nos contás?
Pues yo creo que había varios temas, porque lo que pasa es que Semana Santa también tiene que analizarse desde otro punto de vista, que es la interna militar. Una interna que nació antes de la de la llegada de la democracia, y que fue la interna que había entre los que habían combatido en Malvinas en el terreno y los que estaban en Buenos Aires. Uh-huh. Los que habían combatido en Malvinas eran los que fueron mal equipados, con muchos compañeros muertos, y la conducción de Buenos Aires, que había sido la guerra y que había manejado desde el punto de la diplomacia un espanto, lo que había sido luego lo que pasó durante la guerra, ¿no es cierto? Okay. Entonces, los mandos de Malvinas los ocultaron, es decir, desde Buenos Aires le echaban la culpa a los mandos que habían combatido en Malvinas, que habían perdido la guerra.
O sea, Rico y Genelín, por ejemplo.
Por ejemplo. Okay. Y los que habían ido a combatir a Malvinas, les echaron la culpa a Buenos Aires de que los habían mandado mal equipados y que habían hecho...
O sea, la Junta, García, Anaya y Lambrusquín.
Entonces, ¿qué pasaba? Si bien nosotros habíamos procesado y se había llevado el juicio delante de las juntas, había mucha gente que había combatido en Malvinas, que eran mandos inferiores, sí, y que estaban siendo procesados en el momento de ocurrencia.
Porque antes de ir a Malvinas habían formado parte del sistema represivo.
Exactamente. Entonces, ¿pero qué pasa? Que eran gente que había participado de la represión, pero que habían recibido órdenes que de los cuales no se hacían responsables los que las habían dado. Porque los únicos que estaban presos, digamos, era Videla y Macera, pero no muchos otros de los generales de altos mandos que habían dado las órdenes, pero después se ocultaban
Eso te produce una fractura.
Responsabilidad.
Ahí donde me parece importante plantear lo que ustedes decían en la campaña electoral de los tres niveles de responsabilidad. Claro. Porque en el tercer nivel de responsabilidad, que era que solo cumplieron las órdenes, en ese punto vos los dejabas sin juicio.
Claro, pero ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó fue que nosotros cometimos un error de apreciación cuando le sancionamos la ley de punto final, que es anterior a la vivencia de vida. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos puesto un límite, porque había un estado de indefinición con respecto a responsabilidades.
Sí.
Nosotros pusimos un límite en el tiempo, de que si un oficial no era citado para declarar dentro de los 60 días, bueno, no, después no
prescribía.
Prescribía.
Sí.
¿Qué pasó? Antes, durante el gobierno militar, y te lo dice alguien que tuvo una participación bastante activa en eso, cuando nosotros presentábamos recursos de habeas corpus, sí, el Poder Judicial los rechazaba sistemáticamente.
Sí, lo sé eso.
¿No es cierto? Sí, lo sé. Nos cansábamos de presentar recursos de habeas corpus, pidiendo por desaparecidos, y no nos hacían lugar.
Y acá, con la ley de punto final, todos
cancelaron la acusación. Con la ley de punto final, en vez de citar a los que realmente había responsabilidad, citaron hasta los porteros. ¿No es cierto? Entonces hicieron exactamente a la inversa. Primero no citaban a nadie, cambia el gobierno, cambia los tiempos, y el Poder Judicial se transforma en un elemento que cita hasta los porteros.
Y eso genera una reacción en el ejército.
Y esto genera una gran reacción por la indiscriminación. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál fue el error que cometimos? Pensar que el Poder Judicial se iba a comportar de una manera razonable. Y se comportó de una manera irrazonable porque, insisto, citaban a gente que no tenía nada que ver.
Ahora, déjame que te haga un planteo, si querés, hasta beberiano, ¿no? Tenemos la ética de la responsabilidad y la ética de las convicciones. Yo a vos te conozco y sé qué pensás de la represión ilegal y lo que sucedió ante la dictadura. Eso es la ética de las convicciones. Pero empujaste una ley de punto final y otra evidencia de vida. Que
sí,
implicaba dejar a mucha gente que vos querías que estuviera presa en libertad. ¿Cómo se vive con eso?
Y se vive muy muy difícilmente, porque vos tenés atrás de esa responsabilidad, tenés la historia de muerte. Es decir, la Argentina... ¿Por qué Alfonsín dice no hay sangre en la Argentina? Y se dice felices Pascuas, la casa externa, y no hay sangre en la Argentina. Porque la historia de la Argentina anterior es la historia de muerte. Una historia de muerte que tiene que ver con los fusilamientos después de la revolución del 55, que tiene que ver con la quema de las iglesias antes, que tiene que ver con los más de 50 desaparecidos de la época del gobierno de Isabel Martínez, que tiene que ver con la triple A de López Rega, un ministro de un gobierno que mataba a Mansalva, que tiene que ver con las muertes que produjeron los montoneros y el ERP. Es decir, la historia de la Argentina es una historia de muerte. Entonces vos tenés ahí una enorme tensión entre lo que vos decís, la ética de responsabilidad, la ética de las convicciones. ¿A vos tenés que a mí decir gracias pensar que algún tipo que torturaba se salvó? No, pero yo tenía perfectamente idea de que era una relación de fuerzas que había que administrar, y que si vos te equivocabas, la cosa terminaba con más muerte. Es decir, ¿qué pasaba en definitiva en Semana Santa el domingo? ¿Qué pasaba si Alfonsín no iba a Campo de Mayo? Pasaba que las miles de personas que estaban en la puerta de Campo de Mayo, si pasaban la valla y avanzaban sobre gente que estaba armada hasta los dientes, esto terminaba en una masacre. Entonces, ¿qué pasó? Yo estaba en Campo de Mayo, Alfonsín estaba en la Casa Rosada. Hablamos por teléfono, hicimos una evaluación. ¿Qué elegíamos? ¿Correr el riesgo de que Argentina terminara con 150 muertos o que el presidente fuera a rendir?
Déjame hacerte una pregunta previa a ese desenlace. Esa misma conversación que vos tuviste con Alfonsín informándole la correlación de fuerza y lo que podía pasar, ¿lo tuviste como previa en tu charla con Rico el sábado?
No. Con Rico el sábado, Rico me hizo cinco planteos.
¿Rico dónde estaba? ¿En Campo de Mayo?
Rico estaba en Campo de Mayo. Yo voy a Campo de Mayo a rendirlo a Rico. Rico me plantea cinco temas. Le digo a los cinco que no. Y
¿cuáles eran los temas, te acordás?
Los cinco eran, primero, designar un general de una lista de cinco que él había propuesto. Por supuesto que no designamos ninguno de ellos. El segundo planteo era el tema de la solución política, que estamos hablando de los juicios. El tercer planteo era que terminaran los medios de comunicación de agredirlos. El cuarto planteo era que le aumentáramos el presupuesto en un 25% a las Fuerzas Armadas. Y el quinto planteo, que ellos no fueron responsables de nada. A los cinco le dije que no.
Y ¿te volviste a Olivos a hablar con Alfonsín?
Claro, no. Ahí entonces la reunión del sábado termina cuando le digo: Rico, mire, yo no sé cuánto tiempo más puedo contener a la gente.
¿Le dijiste a Rico?
Sí.
¿A mano a mano?
Sí, como estoy hablando con vos.
¿Y la tropa de él estaba atrás?
La tropa estaba bien, había 10 o 12 y después estaban los otros, estaban en la unidad militar.
¿Y Rico estaba pintado o estaba...?
No, Rico no estaba pintado en ese momento. Estaban pintados los que estaban alrededor.
Sí. ¿Y pero vos solo con él?
Estaba mi ayudante de campo, que era un muchacho de la Armada, y estaban ellos.
Y vos dijiste, no sé cuánto...
No sé cuánto más le puedo garantizar a usted esta situación.
¿Y?
Y Rico me dice, bueno, dice, esto es después de 2 horas, ¿eh?
Sí.
No fueron cordiales, precisamente.
¿Te apretaba?
Sí, bueno, a esa altura del partido,
sí, claro.
Uno ya tiene cierta inmunidad con respecto a...
Pero el tipo estaba bravo, digamos.
Sí, estaba, bueno, sí, pero ya está...
¿Gritaba el tipo?
Sí, a veces gritábamos.
Ah, a veces ¿vos también le gritabas?
Sí, yo también, yo soy medio calentón a veces. Ajá.
Bueno, vos sos vasco, ¿no?
Y sí.
¿Y entonces?
Entonces, cuando yo le digo eso a Rico, Rico me dice, bueno, dice, yo le voy a entregar a la tropa mañana, a las 10 de la mañana. No se la puedo entregar ahora porque hay gente que hace 4 días que no duerme, está con muchas pastillas para no dormir, sí, y está muy excitada. Déjeme que yo los ordeno y yo mañana, usted venga a las 10 de la mañana y yo le entrego la tropa. Cuando Rico se va de la reunión conmigo, esto lo cuenta después en una entrevista que le hacen por televisión, Radio Bay, que es una secuela de él, le pregunta a Rico, ¿qué le sacaste? Y le dice Rico, no le saqué nada. ¿Y ahora qué hacemos? Yo me acuerdo que a partir de ahí empieza la operación de inteligencia de Rico. Rico tiene que mostrar algo, porque va perdido, no consigue nada, pierde. Tiene la gente en las calles. Y entonces Rico creo que inventa la historia, creo que la inventa, no sé si pasó o no. Vuelve el día siguiente, cuando yo voy a recoger la rendición, me viene con 10 tipos, 12 tipos, 14 tipos armados, y me dice, usted me corre con el cuchillo, bajo el poncho.
¿Otra vez solo los dos con esos 14
tipos? No, ahí estaba él y los 15 tipos que estaban con...
¿En una habitación?
En una habitación como esta.
Como el estudio, sí.
Ellos, cuando Rico me dice, usted quiere pasar la historia como el que no me dio la amnistía y el gobierno está dispuesto a darla.
No, eso no era cierto. Pues yo me acuerdo que yo estaba cubriendo en el Congreso. Hablaba con Pugliese, con Freddy, Storani.
No, era cierto.
¿Y?
Entonces le digo, pero ¿de qué está hablando usted, Rico? Y para todo esto estaba la tipo con los seguros de las ametralladoras, sacaron, desastre.
¿Tenía esa ametralladora sin seguro? ¿Y vos estabas rodeado de esos tipos?
Claro, yo estaba solo con yo tenía una lapicera. Y mi ayudante tenía un hombre de la armada que no tenía nada tampoco.
¿Y?
Entonces, pero diga, ¿dónde saca eso, Rico, usted? Y usted me dice, no, porque me lo dijo el intendente San Isidro. ¿Pero usted se da cuenta de lo que diferencia entre un ministro de defensa y un intendente para estos temas? Después Pozzi lo desmintió.
El intendente lo desmintió.
Claro. Entonces Rico dice, y ahí aparece la maniobra, dice, bueno, dice, para que yo quiero saber quién miente acá, yo quiero que venga el presidente y me diga lo que usted...
Me dijo ayer. ¿Y?
Entonces, bueno, ahí teníamos la gente que estaba por... Estaba Jesús Rodríguez y otros...
Sí, me acuerdo,
parando a la gente.
En la puerta del cuartel.
Si esa gente pasaba la valla, esto terminaba con 150 muertos. Entonces, hablamos con el presidente, le explico la situación y evaluamos...
Hay que explicar a los oyentes. En esa época no había celular, no había internet, no había nada. No es como ahora que agarras el celular y pones Alfonsín, aprieto Alfonsín y sale Raúl.
Había teléfonos de línea que estaban ahí dando vueltas.
Todo pinchado, ¿no?
Oslo, absolutamente.
¿Y lo llamaste a Alfonsín a casa de gobierno?
Claro, vamos a casa de gobierno y hacemos la evaluación. ¿Qué hacemos? Si Alfonsín no viene, esto se prolonga y esto termina mal, muy mal. Entonces resuelve Alfonsín, obviamente conversando conmigo, que lo mejor era que él viniera, aún con el riesgo de que estos tipos, una vez que llegara él, podía pasar cualquier cosa.
¿Y se subió al helicóptero y vino?
Entonces se subió al helicóptero, mejor dicho, yo me fui al helicóptero, me vengo acá.
Vos te subís al helicóptero ese que vemos en las imágenes y lo vas a buscar.
Claro, me voy a buscarlo al Alfonsín de la Casa Rosada.
El helicóptero, sí.
Yo llego a la Casa Rosada, hablamos 5 minutos con Alfonsín ya había anunciado que iba a Campo de Mayo, y me dice, no, vos quedate, yo por la duda, yo voy, vos quedate acá en la casa de
el gobierno.
Y Alfonsín, se va, pero pasa una cosa increíble.
¿Qué es?
De golpe la casa Rosada era un caos de gente, había dirigentes sindicales, políticos, de todo. Y Alfonsín, que se anunció ahí, de golpe desaparece, no estaba en ninguna parte.
¿Y dónde está?
Estaba rezando solo.
¿En la capilla de casa de gobierno?
Sí.
Se fue solo a rezar.
Solo. Yo, es decir, en el medio del caos yo me voy a caminar a ver dónde estaba Alfonsín, y de golpe paso por la capilla y estaba rezando solo.
Wow. Se sube el helicóptero, va a verlo
Rico. Se sube el helicóptero y va a verlo Rico, y ahí comienza la segunda etapa de la historia. Rico le entrega la unidad rendida, le cuenta que habían combatido en Malvinas, que lo habían mandado mal equipado, etcétera, etcétera, y se rinde, le entrega a Alfonsín la unidad, y Alfonsín vuelve y cuenta entonces el famoso Felices Pascua y Nueva Sangre en Argentina. Así fue.
Horacio, gracias.
No, al contrario.
Gracias por tu relato. Poneme el Alfonsín. Nos vemos el lunes. Chao.
Instrucciones a los mandos del ejército para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Le pido al pueblo que ha ingresado a Campo de Mayo que se retire. Es necesario que así se lo haga. Y les pido a todos ustedes, vuelta a sus casas, a besar a sus hijos, a celebrar las Pascuas en paz de la Argentina.